Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Y llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. A través de las diversas plataformas en Facebook, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente. Recuerden que este espacio es coordinado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, más específicamente el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Todos ustedes les damos la más cordial bienvenida, el agradecimiento a quienes regularmente también nos sintonizan de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos siempre aquí dispuestos para entablar diálogo con diversos invitados sobre temáticas también que van desde cuestiones asociadas a educación, arte, ciudadanía, en fin, educación filosófica, todo este tipo de cuestiones que son tan interesantes y que nos tocan también en la vida cotidiana. Para hoy tenemos unos invitados importantes también, como siempre, cada uno de ellos muy especiales. Hoy hablando del primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, Experiencias y Perspectivas, un evento que organiza la Red Nacional de Filosofía para Niños. Y bueno, para ello tenemos dispuestos unos invitados de lujo, como siempre aquí en nuestra emisión del Puente a través de Uniminuto Radio. Quisiera comenzar saludando a Liliana Andrea Mariño. Ella es maestra de la UPTC de la ciudad de Tunja, pertenece al grupo Ayun, Tiempo de la Infancia, y es miembro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Liliana, bienvenida al Puente, bienvenido a Uniminuto.
Hola Simón, buenos días, gracias por la invitación al programa.
Gracias Liliana, y también invitamos en este momento al maestro Francisco Alberto Rodríguez. Él es, también hace parte de la Red Colombiana de Filosofía para Niños en calidad de miembro fundador y nos habla desde la ciudad de Cúcuta. Adelante, Francisco, bienvenido.
Gracias, Simón. Buenos días, Lilia. Hola, Andrea, buenos días. Muy contento de estar aquí porque es un espacio valioso para que charlemos, pensemos y generemos ideas significativas, sobre todo pensando en ese gran evento que se acerca, que es el primer encuentro nacional de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas. Gracias, Simón.
Ok, listo. Bueno, muy bien. Y verificamos, validamos y ya tenemos en línea también al profesor Óscar Pulido Cortés, que es docente de la UPTC, fundador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Me confirman aquí por interno si ya nos acompañan, si no, en cualquier momento se sumará a la presente emisión el maestro Óscar Pulido, quien también, aquí lo tenemos ya en línea. Maestro Óscar Pulido, bienvenido a nuestra emisión del Puente del Día.
Buenos días, Simón, buenos días, Andrea, buenos días, Francisco, y para todos los oyentes un saludo muy, muy especial.
Bueno, comenzamos este diálogo. Hablando, sé que uno de los propósitos que tendremos a lo largo de este espacio el día de hoy es hablar sobre la importancia del primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, y en ese orden de ideas iremos dando algunos pasitos para hablar acerca de ello. Pero hablemos con, quisiera que quienes tienen calidad de miembros fundadores de esta red nos comentaran acerca de la historia que tiene tras de sí la red. ¿Cómo se origina la Red Colombiana de Filosofía para Niños en Colombia? ¿Cómo empieza a configurar esos primeros pasos? Maestro Óscar Pulido, adelante.
Bueno, Simón, pues la Red Colombiana de Filosofía para Niños, hoy Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, se empieza a configurar a propósito del encuentro propiciado por la Universidad Minuto de Dios en unos eventos que generalmente se realizaban en el mes de octubre, donde podíamos participar algunos interesados o personas que teníamos implementación de proyectos de filosofía de infancia. Y se da la idea, también estaba presente el maestro Diego Pineda, y se da la idea de conformar una red que potencie, visibilice, muestre y haga posible la difusión del programa y de las actividades y experiencias relacionadas con él en todo Colombia. Y esta es una iniciativa pues que tiene nacimiento, surgimiento en la Universidad Minuto de Dios, y a la cual los que participábamos en algunos de los eventos nos fuimos organizando y nos fuimos juntando para pensar este escenario tan importante para la filosofía, para la infancia y para la educación.
Bueno, en ese interés colectivo, conjunto, de pensarse la filosofía, la infancia y la educación, empezaron, por lo que usted nos señala, a configurarse una serie de esfuerzos importantes. Y dentro de esos esfuerzos, varios de los actores que empezaron a participar provenían o provienen de varias partes del país. Allí quisiera preguntarle al profesor Francisco Alberto Rodríguez, también en su calidad de miembro fundador, ¿cómo ha percibido o cuáles han sido también esas motivaciones que le han llevado a ser parte de esta red?
Gracias, Simón. Sí, como lo decía el maestro Óscar, más o menos en los años 2010 y 2011 hubo unos eventos significativos, y ya propiamente en el 2011 se determina la creación de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Ha sido una situación significativa porque, por lo menos para ese momento, desde acá de Cúcuta íbamos algunos maestros como Giorgio, Paola, Jorge, que íbamos representando diferentes instituciones educativas donde ya se había empezado a desarrollar el programa de filosofía para niños dentro del currículo desde preescolar hasta la media. Entonces, poco a poco se fueron compartiendo experiencias, y en ese evento pues presentamos también una experiencia que representaba a la ciudad de Cúcuta. Ahora, posteriormente, han habido diferentes procesos, como decía el maestro Óscar, no siempre se ha mantenido en un mismo nivel, sino que ha habido momentos donde ha tenido mayor trascendencia, algunos años donde ha estado en una etapa de reposo, pero no quiere decir que se haya detenido, porque en cada una de las instituciones se han vivido diferentes procesos. Algunos de los maestros que en ese momento nos encontramos, pues con el tiempo fuimos cambiando de instituciones, algunos que inclusive son miembros fundadores ya hoy pertenecen a instituciones que están en otras ciudades o que están en un nivel diferente de formación. Y en mi caso particular, pues ahorita estoy en la escuela normal y es una perspectiva diferente, porque cuando comienza el ejercicio de pertenecer a la red, voy como maestro de niños de preescolar, básica primaria, básica secundaria. En la actualidad pues ya hay una perspectiva más compleja, porque ahora el reto es la formación de maestras formadores desde el pensamiento crítico que nos ofrece filosofía para niños, lo cual a título personal es un ejercicio enriquecedor, porque cada día tengo la oportunidad de pensarme en mi quehacer pedagógico, pensar mis prácticas pedagógicas y hacer de ese ejercicio una práctica pedagógica investigativa. Entonces, ha sido valioso, significativo y con unas expectativas enormes hacia lo que se proyecta en la red.
Muy gracias, profesor Francisco. Bueno, quisiera preguntarle a la profesora Liliana Andrea Mariño, ¿cómo se encuentra ella justamente con esta propuesta de filosofía para niños? ¿Cómo es que empieza a transitar y a caminar en esta ruta que, como lo manifestaba hace un instante el profesor Oscar Pulido, se empieza a configurar y a establecer esas relaciones entre educación, infancia y filosofía?
Bueno, gracias. Pues básicamente el interés por la relación filosofía-infancia aparece cuando hice mi pregrado y posteriormente realicé un estudio de maestría en la maestría en educación de la UPTC, donde desarrollé un proyecto de investigación de formación de maestros en el cual estaba involucrado una categoría principal que era actitud filosófica, infancia y filosofía. Ese fue mi primer acercamiento. Para llegar a este acercamiento, pues tuve, digamos que, varios apoyos académicos. Entre ellos tiene que ver con, pues, eventos nacionales e internacionales, el apoyo del grupo Filosofía, Sociedad y Educación, del grupo AION, y también, digamos que, producto de este trabajo, esto me permitió ubicarme como joven investigadora en una beca que otorga Colciencias en esta relación de filosofía de infancia, pero ya con la educación rural. Y básicamente, digamos que la red también ha sido un apoyo para mi formación y los encuentros de filosofía e infancia. Gracias.
Bueno, ahí tenemos un poco el contexto de cada uno de ustedes también en relación con la propuesta. Quisiera preguntarle al maestro Oscar Pulido, agradeciéndole también su participación el día de hoy, ¿cómo y de qué manera, profesor Oscar Pulido, en Colombia, esta propuesta de filosofía para niños ha empezado a configurarse como una propuesta significativa? ¿Cuáles considera usted que son esos ámbitos, esas dimensiones donde la propuesta de filosofía para niños, siendo un país como el nuestro, tan diverso, con tantas apuestas formativas tan distintas también, ¿cómo cree usted que esta propuesta ha calado en los distintos escenarios, en las distintas instituciones donde el programa de filosofía para niños, la propuesta de educación filosófica de filosofía para niños y niñas ha hecho presencia?
Bueno, Simón, yo considero que el espacio o el escenario de colombiano es muy propicio precisamente para el tema de filosofía para niños y también de las propuestas que ahora se han apropiado como filosofía e infancia, por dos razones. Una, el tema de que la filosofía vaya a la escuela, que era la propuesta de Littmann, o que la escuela se convierta en un espacio de educación filosófica, es algo de lo cual la escuela colombiana adolece. Sabemos el proceso de la escuela colombiana desde los años 50 al 90, un proceso marcado por la tecnología educativa, después viene el movimiento pedagógico, y en los 80, 90, cuando la obra de Littmann y los programas de Littmann se consolidan en el mundo, aparecen, bueno, digamos, algunas personas que empiezan a organizar y a pensar que es posible que la filosofía vuelva a las aulas, que la filosofía vuelva a la escuela. Y además digo vuelva, no porque en algún momento hubiese estado, sino porque por lo menos empiece a generar unas interacciones interesantes con la educación. Un poco a la idea del sueño de Littmann, de pensar una reforma educativa con el programa, de pensar unos elementos, yo creo que en Colombia pasa lo mismo. Entonces viene Diego Pineda y otras personas que comenzaron el trabajo en Colombia de difusión de la obra de Littmann, de los colegios, como el Colegio San Bartolomé, digamos que inician una serie de elementos, y después, poco a poco, las instituciones públicas nos fuimos sumando a esta propuesta. Entonces creo que es una propuesta que tiene dos elementos. Por un lado, reconocer que los niños tienen derecho a la filosofía. Y eso pareciera como normal hoy, pero creo que uno de los elementos claves es que los maestros reconocen que los niños y todos tenemos derecho a la filosofía. Segundo, que el tener derecho a la filosofía hace posible no que se enseñe historia de la filosofía de preescolar, sino que hayan ejercicios filosóficos, y por eso esa concepción tan bonita de la filosofía como forma de vida, como experiencia del pensamiento, como la relación con la infancia, es donde permite que los profesores se arriesguen, y no necesariamente que tienen que generar grandes teorías filosóficas, sino que tienen que hacer precisamente, como su misma palabra y Simón lo recalcaba, educación filosófica. Es decir, la filosofía puede ayudar a las otras áreas, se vuelve un eje transversal de desarrollo, se vuelve un eje donde el pensamiento se desarrolla, y algo muy importante es lo que Andrea nos dice de su tesis de maestría, el ejercicio propio de la actitud filosófica. Y eso hace posible que los chicos empiecen a ser muy competentes, con esa palabra muy entrecomillada, muy competentes en las otras áreas del saber. Entonces, cuando hay colegios que asumen o se arriesgan por filosofía para niños, se empieza a ver los resultados en las otras áreas, y entonces incluso en algún colegio distrital que yo trabajé decían, bueno, ¿y ustedes qué les hicieron a esos niños de quinto que llegan aquí a ciencias naturales, a matemáticas y hacen grandes preguntas y todo eso? Y parece que es el efecto propio de la filosofía. Por eso yo creo que es un campo más que propicio a la escuela colombiana, donde hay maestros arriesgados y donde hay también experiencias que requieren ese pensamiento filosófico que atravesaría lo ético, las formas. Y otro elemento clave son las experiencias como las del Grupo Marfil, que hacen ver que el tema de la filosofía no es un tema solamente escolar, sino que también trasciende las fronteras de la escuela y se conecta con otras realidades. Entonces, todo ese ejercicio ha venido consolidando propuestas, formas, maneras, intenciones y sobre todo estudio, porque yo creo que una de las grandes problemáticas del comienzo y todavía ha sido que la gente no conoce el programa, que los mismos filósofos no conocen el programa, que a veces se desprestigia por falta de conocimiento e ignorancia frente a los temas centrales que trabaja el programa, y que yo creo que este encuentro de la Red de Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas y esta renovación de la red nos va a permitir mostrar realmente la valía, el poder y las respuestas que nuestros acercamientos de filosofía para niños, filosofía de infancia, filosofía con niños, nos permiten renovar de cierta manera los maestros como sujetos de ese trabajo, nuestros estudiantes y las mismas escuelas y sus propuestas curriculares.
En ese acercamiento a la propuesta, en esa profundización a la misma, en esas apuestas, usted lo destaca, profesor Óscar Pulido, con un arriesgarse también por parte de las instituciones educativas, hay un firme propósito también de no solamente promover un conjunto de desarrollo de habilidades, de pensamiento, de orden superior, sino también una profunda convicción ética en ese horizonte que también se señala de transformación de la escuela en virtud de lo que usted nos ha manifestado. Teniendo como piso, como referente, esas tesis, yo quisiera preguntar al profesor Francisco Alberto Rodríguez lo siguiente. Para usted como maestro, usted está en la ciudad de Cúcuta, una escuela normal, ¿cierto? Creo que nos repite el profesor el nombre de la escuela normal donde cuál hace parte.
Sí, señor, María Auxiliadora.
La normal María Auxiliadora. Quisiera justamente en función de eso y tomando y rescatando algunas de las palabras que ya los compañeros han manifestado, ¿cuáles han sido esos riesgos ustedes como institución y que usted también, profesor Francisco, en lo personal ha tomado para promover, para gestar estas apuestas de educación filosófica en su institución y particularmente en Cúcuta?
Bien, creo que más que un riesgo hablaría de un reto, porque es asumir la posibilidad de un futuro inminente que nos desborda en nuestra esencia como sujetos humanos. Y ahí creo que radica la esencia de lo que es filosofía para niños, en partir de la concepción del sujeto humano, es decir, en la escuela, en la casa, en la calle, en la sociedad, vivimos en un proceso de interacción entre sujetos. Es decir, hay un proceso constante de revelación del otro, como afirma Levinas. En el caso de filosofía para niños, radica en partir de la comprensión de cada sujeto que se acerca a mí. En primer lugar, es pensar al niño en su ser total, como un sujeto pensante, porque desde allí están los principios de Ligman, en comprender que cada niño, cada niña tiene un asombro natural. Y hay un deseo de saber que es innato. Sin embargo, en nuestras instituciones educativas hemos heredado una postura moderna donde se planteaba que el ser humano al nacer es una tabula rasa. Y el reto radica en romper ese paradigma. Y uno de los primeros personajes históricos que generó esa ruptura fue un maestro de Matthew Lipman, precisamente, John Dewey, quien planteó el valor de la educación activa. Luego, Lipman nos conecta con el valor de la indagación, el valor de la pregunta en el aula para que el niño no solo piense, sino que piense mejor y que piense por sí mismo. Entonces, no solo en mi escuela, sino en muchas instituciones educativas, el reto más grande es generar esa ruptura epistemológica que teóricamente está dada en muchos documentos, pero que en la práctica está arraigada en la subjetividad de cada uno de los agentes del proceso educativo. Y cuando digo agentes, hablo de los mismos estudiantes, nosotros como maestros, directivos. Y aunque a través de los discursos muchas veces podemos decir queremos una escuela diferente, queremos estudiantes distintos, queremos una sociedad que piense, muchas veces nuestras prácticas, e incluyo las mías, siguen desde una subjetividad donde considero que el maestro está por encima. Y resulta que no es así. Debemos reconocer que cada acto educativo es un acto de interacción humana. Por lo tanto, debe asumirse en una interacción cara a cara, sujeto a sujeto. Y aquí es donde toma valor e importancia el programa de filosofía para niños, la comunidad de indagación, que es la oportunidad de sentarnos a un mismo nivel, mirarnos mutuamente y comprender que cada uno, cada sujeto, como decía Sócrates, tiene al menos una parte de la verdad, por lo tanto es digno de ser escuchado. Y él a sí mismo, o yo, ¿no?, por mí mismo, sí. Debo reconocer que lo que tengo para decir es valioso, pero que no es la verdad absoluta y que puedo ponerlo al servicio de los demás. Entonces, si la pregunta es por el reto, es vivirlo en la práctica, porque es más fácil estructurar discursos, pero ir al aula con 40 niños o más en algunas aulas es complejo. Entonces, más que un riesgo, es un reto que merece ser asumido.
Muy bien, profesor Francisco. Bueno, usted también nos pone allí en perspectiva un reto muy particular, y quisiera preguntarle a la profesora Andrea Mariño, ya para entrar en el otro tramo, más adelante, hablar ya propiamente de este primer encuentro de la red. Estamos conociendo esas particularidades. ¿Cómo ha sido para usted, profesor Andrea Mariño, ese reto que hace un instante también nos planteaba el profesor Francisco Alberto Rodríguez, cuando señala lo que supone hacer un diálogo filosófico con 40, con 30 chicos? Sabemos que ustedes desde la UPTC, por ejemplo, han elaborado, han diseñado, han implementado una serie de campamentos filosóficos. Toda una novedad también en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted, maestra, estas transformaciones que su rol como maestra ha permitido profundizar en la experiencia de filosofía para niños? ¿Cómo ha provocado, cómo ha incentivado usted esa actitud filosófica con grupos tan, tan grandes y particularmente con dinámicas tan, tan propias que llevan también a transformar el contexto de la educación en nuestro país?
Bien, muchas gracias. Pues realmente considero que el primer reto tiene que ver con desestructurar nuestra propia experiencia en la escuela. Es decir, nosotros a veces nos ubicamos en una educación tradicional y pretendemos, digamos, desde nuestra experiencia como estudiantes, replicarla como maestros. Entonces, creo que el primer reto es reconocerse a sí mismo también en una posición de infancia, de pregunta, de asombro. Entonces, es dejar de ser lo que soy para ser otra cosa en la comunidad de indagación. Un reto también que considero que ubica la comunidad de indagación es este aspecto, llamémoslo interdisciplinar, porque pues cuando se hace comunidad de indagación, como no se parte de las preguntas del maestro, sino que emergen a partir de las preguntas del estudiante, el maestro tiene que tener como esa capacidad de asombro, de pregunta, para poder indagar más allá en varias disciplinas del conocimiento, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en el español, porque las preguntas, digamos, que estarían abiertas y ubicadas allí. El otro espacio tiene que ver, y considero que es muy importante, llevar, como decía el profe Oscar, la filosofía para todos, pero especialmente en un campo que tiene que ser la educación rural, ¿sí? Cómo allí en estos lugares y espacios se debe de ubicar también la filosofía como una herramienta para pensarse nuestros contextos, la cultura campesina y la cultura indígena.
Bueno, es toda una experiencia, ¿no? Una experiencia que dialoga también con otras formas de ser, de pensar, de sentir en nuestro país. Nos saludan por aquí desde Puerto Rico, Cristian Jiménez, también CIF colaboradores desde México. Cristian Jiménez, a propósito, dice: creo que hay que revisar la concepción paradigmática de la filosofía, es decir, dejar a un lado la definición de filosofía como conjunto de saberes, sino verla como la actitud básica con la que nos enfrentamos a la realidad. Xiomara Flores, un saludo también muy especial para ella, para todos los compañeros que hacen parte de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Dice: un abrazo para mis compañeros de Causa. Gracias por este espacio para hablar y compartir este evento, que sin duda será una oportunidad para mostrar que las relaciones entre la filosofía y la infancia son más posibles de lo que se acepta. Abrazos desde Manizales. Bueno, Homero López, saludos desde Durango, México. En fin, aquí tenemos un sinnúmero de expresiones también de reconocimiento, no solamente de la propuesta, sino también de la red. Quisiera preguntarle al maestro Oscar Pulido, atendiendo también un poco a que él ha tenido esa mirada también histórica y de conocimiento de varias redes en América Latina. Sabemos que él participa de forma muy activa en otras redes a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo particular de la Red Colombiana de Filosofía para Niños que le diferencia de las otras redes que también tienen esta misma iniciativa de filosofía para niños en otros países? A propósito, un abrazo para todos aquellos amigos y amigas que nos siguen en varios de estos países como México, Argentina, Uruguay.
Bueno, pues yo creo que nuestra red tiene muchas potencialidades. Una, el compromiso de las universidades. Yo creo que ese es un tema que yo planteo. Bueno, de las universidades, a través de los que estamos en las universidades y podemos proponer ciertos elementos. Otra potencia es la calidad de maestros y maestras que han asumido el reto de tener filosofía para niños en sus aulas, porque eso no es fácil conseguir el compromiso, el sueño, el riesgo, el reto de hacerlo. No es fácil, sobre todo en un país donde la filosofía solamente formalmente es enseñada en 10 y 11, en un país donde las humanidades mismas y la filosofía son cada vez más atacadas y restringidas en los currículos. Entonces, el que tengamos maestros que creen en la filosofía, así no necesariamente sean de la filosofía, creo que es algo que caracteriza a la red. Y lo otro es que esa diversidad de la cual habla Simón, creo yo que es otra de nuestras potencias. Porque yo en nuestra red veo la diversidad, pero no veo que sea una dispersión. Es decir, que hay experiencias rurales, hay experiencias no formales, existen experiencias, por ejemplo, de formación de maestros como la de Francisco en la normal, en Cúcuta. Hay experiencias de formación de semilleros de investigación en nuestras universidades, hay tesis de doctorado y maestría. Es decir, que nuestra red ya se está convirtiendo como en esa categoría de lesiana del rizoma. Es decir, hay sitios donde nos conectamos todos, hay sitios donde unos hacen énfasis, por ejemplo, conectar una tesis o dos tesis, por ejemplo, ahorita yo estoy dirigiendo dos tesis de doctorado con el tema de filosofía de infancia, filosofía para niños, conectarlo con las experiencias propias de los maestros, conectar, y todo funciona, digo yo, en una lógica no jerárquica, sino en una lógica rizomática, es decir, nos juntamos para unas cosas, nos separamos en otras, hacemos nuestros trabajos específicos, y yo creo que esa es nuestra potencia. También la fuerza y la valentía de los maestros y maestras, sobre todo de las maestras, porque son más maestras que maestros las que nos acompañan, por lo menos aquí en la red de filosofía e infancia en Boyacá. Y también, digo yo, que sería como lo más importante de nuestra red, la fuerza de los niños, que cuando se encuentran niños, niñas y niñes, ¿sí?, que cuando se encuentran con el programa Filosofía para Niños, con las actividades de filosofía e infancia, le dan toda la potencia y todo el sentido a lo que pensó Lidman, a lo que nos sugiere Diego Pineda, a lo que nos sugiere Walter Coan, Carlos Escliar, Félix García Morillón, digamos nuestros teóricos de referencia, y nos van ahí, digamos, armando de fuerza y valor para seguir conectando. Yo creo que esos son nuestros valores. O sea, y nuestra diferenciación, la fuerza que tenemos. Por ejemplo, yo he conocido experiencias en Argentina, en Brasil, digamos, y la unidad no es tan clara. Hay experiencias un poco más, más dispersas, y también yo creo que una de las cosas que caracteriza a la red nuestra es que no es una asociación. Yo no es que yo peleé fuertemente contra las asociaciones, pero cuando una asociación se vuelve burocrática, jerárquica, con estatutos, con eso, entonces eso dispersa la participación, y yo creo que una de nuestras potencias es eso, que más que una red jurídica, digamos, llena de normas y llena de cómo hago para entrar a la red y si me dejan o no entrar, aquí lo que hay es una unidad de voluntades, de soledades que trabajan en sus instituciones y que nos reunimos en un determinado momento a potenciar y hablar de nuestras experiencias. Entonces, yo creo que esa es una característica fuerte, y yo creo también que eso es una característica muy propia de la actividad académica en Colombia, ¿sí? Porque no es tan fácil encontrar en otros países las combinaciones entre universidad pública, universidad privada, instituciones privadas y públicas en los colegios, y que trabajamos como si fuéramos una sola cosa. No nos interesa si el colegio es de los jesuitas o de los de la Minuto o de lo público, sino que todos trabajamos conjuntamente y en equipo, y yo eso es lo que valoro más de todos los colegas de la red y de la fuerza del trabajo que tienen.
Esa fuerza, esa sinergia de voluntades, como usted lo señala, en un espíritu rizomático, también que es una figura hermosa que usted nos trae a colación en este momento, se traduce en lo que hoy se ha configurado como el primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, Experiencias y Perspectivas. Quisiera entonces abrir el compás para que dialoguemos ya puntualmente sobre este primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, Experiencias y Perspectivas. ¿Por qué? ¿Por qué Experiencias y Perspectivas? Ahí le extiendo la inquietud y la pregunta al profesor Francisco, a la profesora Andrea, también al profesor Óscar Pulido, para que destaquemos, para que decantemos también para las personas que nos siguen, están interesadas en conocer, en participar de este primer encuentro, las razones que motivan su denominación, Experiencias y Perspectivas. A propósito, antes de darle paso a cada uno de ustedes, recordemos que este evento se va a llevar a cabo el 27 y 28 de mayo y la información correspondiente ya la estaremos conociendo en contados instantes. Adelante. ¿Por qué hablar de Experiencias y Perspectivas? Y, por supuesto, vamos a ir dando cuenta de los espacios y de los propósitos que persigue este evento. Vamos con el profesor Francisco, luego con la profesora Andrea y también con el maestro Oscar.
Gracias, Simón. Sí, creo que ya el preámbulo que ha hecho el maestro Oscar genera el porqué de este encuentro. Él hacía alusión a la diversidad en relación con la riqueza que se ha ido construyendo en nuestro país, en Colombia, en relación con los postulados, en relación con las teorías, en relación con las prácticas de filosofía para niños. Entonces, él hacía alusión en, desde Tunja, desde la Universidad Pedagógica, se ha ido generando procesos de formación, en maestría, y a su vez, allí llegan experiencias de maestras de diferentes lugares. Andrea también hacía alusión a lo que se vive desde la pedagógica, y él mencionaba lo que se vive, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cúcuta, en nuestra escuela normal, que tiene diferentes matices. Por una parte, la formación de maestras, que ya hacía alusión. Por otra parte, la generación de nuevas ideas a través de semilleros de investigación con niñas de diferentes niveles y cómo se puede articular las habilidades de pensamiento que nos ofrece el programa de filosofía para niños con las habilidades de investigación y cómo desde allí se pueden generar proyectos para generar procesos investigativos. Y si seguimos indagando, vamos a encontrar muchas otras experiencias en Manizales. La UNAD ha llevado a diferentes espacios del país. En Bogotá ya hicieron alusión al Colegio San Bartolomé. Es decir, hay muchas instituciones públicas y privadas. Hay de los diferentes niveles, de primera infancia, de básica, de media, educación superior, que han desarrollado, organizado, sistematizado, puesto en práctica diferentes postulados teóricos y experiencias en torno a lo que reconocemos como filosofía para niños y niñas, o lo que también podemos denominar filosofía e infancia. Y hemos empezado a acercarnos, y hay un grupo valioso, como ya lo mencionaba Oscar, que se ha convertido en un equipo donde nos vemos en una doble mirada. En primer lugar, como estudiantes, porque constantemente estamos aprendiendo los unos de otros, pero también como maestros formadores, porque podemos aportar. Sin embargo, en nuestra comprensión, tenemos conciencia que hay muchos colegios, jardines, instituciones, universidades que están haciendo procesos similares. Y por eso, el objetivo del encuentro es reconocernos, porque no es quedarnos con lo que vemos y lo que tenemos, sino tratar de comprender de una manera más amplia qué está ocurriendo en Colombia en relación con la filosofía para niños y niñas.
Bueno, muy bien, muchas gracias, maestro Francisco. Vamos entonces, profesora Andrea, con los detalles también asociados a este evento. Hablemos sobre las diversas metodologías, también formas de participación que pueden tener las personas que estén interesadas en integrarse a esta experiencia.
Muchísimas gracias. En primera instancia, pues quería hablar un poco de lo que tiene que ver con qué significa para nosotros las experiencias y las perspectivas. Pues la Red Colombiana de Filosofía cree profundamente que el ámbito educativo y filosófico se da a partir de las experiencias, ¿sí? Se da a partir de los sentidos, se da a partir de la revisión de los mismos pensamientos. Entonces reconocemos que a nivel Colombia, en muchos lugares, hay unas experiencias que si bien son inspiradas en la propuesta de filosofía para niños, empiezan a tener como un nombre propio y una distinción y características propias. Entonces, por ello, experiencias y también la forma de perspectivas tendría que ver un poco con la mirada teórica y conceptual que le damos. Entonces, en concordancia con ello, el evento tiene varias formas de participación. En principio, hay una que es como asistente. El evento contará con conferencias centrales, magistrales, también con ponencias donde se evidenciarán los aspectos tanto teóricos como prácticos a nivel Colombia. Y hay una, digamos, categoría que tiene que ver con las experiencias, donde se ubican dos tipos de trabajos, y son los pósters y las infografías. Aquí ubicados para que algunas instituciones, si quieren evidenciar algún tipo de trabajo más práctico, se puede hacer. Entonces, esos son los tipos de participación y la metodología.
Los tipos de participación, metodología, escenarios también importantes para transitar este primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas. Por aquí, Ignacio Andrés Guerralaga, un asiduo participante de nuestro espacio, dice lo siguiente: un saludo fraternal desde el Grupo IREF de Barcelona, Cataluña, España. Constatamos continuamente la coincidencia en la perspectiva educativa y reflexiva con la Red Colombiana. Homero López, desde México, nos dice: he trabajado en el ámbito universitario la propuesta de Littman y Char desde 1996 y coincido con el profesor Francisco, que es el medio ideal para realizar trabajos de tesis de los estudiantes de pregrado y posgrado. Justamente dentro de este marco y viendo, identificando los objetivos que se propone la Red Colombiana de Filosofía para Niños en el marco de este encuentro, identifico que hay una apuesta arraigada también en visibilizar esas dinámicas de investigación, esas dinámicas de reflexión, pero particularmente también esas convicciones que profundamente muchos maestros, muchas personas que han desarrollado la propuesta de filosofía para niños en Colombia tienen en el ámbito pedagógico. Y considerando esto, profesor Óscar Pulido, ¿qué otros elementos quisiera usted destacar dentro de este primer encuentro que la Red Colombiana ya viene promoviendo, ya viene desarrollando? Hace un instante la maestra Andrea nos comentaba un poco las formas de participación: ponencias, experiencias, conferencias centrales. Pero hablemos un poco también de esos otros elementos que usted considera pertinentes y que motivarían también a las personas que nos siguen a presentar justamente eso, una ponencia, una experiencia, a darse lugar dentro de este escenario.
Bueno, Simón, sí, ya pues Francisco y Andrea han colocado algunos elementos que creo que son muy importantes. Yo quiero decir que uno de los objetivos centrales es el reconocer las experiencias, y por eso queremos hacer este encuentro, y por eso el título de experiencias, para reconocer lo que tenemos, tanto en la red, como los que estamos formalmente, como los que no están en la red y quieran presentar, digamos, sus experiencias. Esos son como una línea. Por otro lado, es reconocernos, es decir, en la red necesitamos mirar, y eso pues lo abro a título personal, pero creo que de todos los colegas y las colegas que pertenecemos a la red, es reconocernos qué estamos haciendo en Colombia en esta relación filosofía para niños, filosofía infancia, filosofía con niños. Es decir, qué tenemos, con quién podemos hacer alianzas, qué tipo de cosas hacen las otras instituciones o las otras experiencias que podemos nosotros alimentar la propia experiencia en la que nos movemos. Ese es un primer elemento. Por otro lado, fortalecimiento de la red como objetivo clave. Es decir, que pretendemos que con este encuentro grande que vamos a hacer, podamos tener la conexión con personas que no están en la red porque o no se habían enterado o porque empezaron su experiencia hace poco, con instituciones y personas, porque digamos la red tiene esa doble connotación de que aunque las personas participan de la red, también están las instituciones donde están los proyectos y las experiencias. Entonces también en ese momento miraremos y esperamos que nuestra red pueda crecer mucho más. ¿Para qué? Para poder hacer trabajos colectivos, temas de formación conjunta, aprovechar recursos que a veces tenemos en las universidades o en las instituciones para que los otros puedan compartir y poder también consolidar, digamos, este tipo de relaciones que puedan salir de nuestra red, para lo que comentaba Simón, tener esa interacción con redes de diferentes países, especialmente de América Latina y España. ¿Por qué? Porque la Minuto ya empezó una invitación a través de sus miembros de la red con México, que es una experiencia muy, muy importante y que yo creo que ya de pronto aquí en el programa El Puente han hablado de esa conexión con nuestros amigos y hermanos mexicanos que lograron una cosa políticamente poderosa, pues que países como los nuestros tan conservadores en su mentalidad, y es poder incluir la filosofía para niños como una asignatura en su currículum. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que para la red sería muy importante conocer y saber, y que podríamos también empezar a compartir como red fortalecida con redes externas. Y por último, es visibilizar y divulgar a través de varios elementos la página web y las publicaciones de la red. Es decir, queremos inaugurar con este primer encuentro una línea editorial de la red, donde podamos publicar artículos de investigación, libros, capítulos de libro, algunos propiamente organizados por la red y otros de todos los colegas de la red, porque ahora tenemos que jugar en ese doble campo. Es decir, un artículo que yo escriba en una revista, no sé, como la de Walter Cohen en Río de Janeiro, pues es un artículo que puede estar en un repositorio de la red para que todos tengamos las relaciones y los elementos. Entonces, habrían dos maneras de divulgación. Divulgar lo que producen los miembros de la red, así no sean patrocinados editorialmente por la red, y consolidar una primera línea editorial de la red donde podríamos empezar a consolidar ciertos recursos económicos de universidades e instituciones, y podemos también mirar y visibilizar todo lo que la red produce, hace en términos de experiencia, en términos de materiales educativos, en términos de como de las experiencias que contaba Andrea del campamento filosófico, y poder también, digamos, hacer ejercicios comunes que nos permitan mostrar lo que hacemos y lo que producimos, porque los maestros siempre nos han hecho como esa crítica, que hacemos muchas cosas espectaculares, pero a veces no las publicamos. Entonces, ese es un tema también que tiene que ver con este evento y que ojalá lo podamos lograr y alcanzar.
Bueno, ahí tenemos entonces una mirada, un conjunto de miradas que se ofrecen frente a este primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas. Por aquí, Gerardo Emilio Ramírez nos dice, en el 2020 la UPTC acompañó el primer Foro Internacional de Filosofía con sus experiencias de filosofía e infancia. Además, Víctor Rojas, a quien le mandamos un saludo y un abrazo muy especial, conductor natural también de este espacio, manifiestan por aquí, estuvo presente. Jimena Mora, un cordial saludo, maestros. Muchas gracias por fomentar, divulgar y fortalecer la propuesta, además de crear cómo consolidar nuevas experiencias y perspectivas en la educación. Estamos compartiéndoles justamente en este momento a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica, el enlace donde ustedes podrán encontrar la información general de nuestro primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas. No quisiera pues ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro espacio el día de hoy, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin antes preguntarles también a ustedes, en su calidad de gestores, de líderes, de maestros que llevan impregnada en su piel la propuesta de educación filosófica, de filosofía para niños, ¿cuál es la pregunta que vitalmente en este momento les mueve, que les eriza la piel? Y que sin duda alguna, siendo la pregunta también un gestor y un movilizador de pensamientos y de experiencias, como se espera que este primer encuentro de la Red Colombiana lo tenga, les pregunto eso. ¿Cuál es la pregunta que en su calidad de maestros, gestores, de líderes de diversos procesos tiene en este momento? Arrancamos con la profesora Andrea Mariño, seguimos con el profesor Francisco y terminamos con el profesor Oscar Burr.
Bueno, yo pensaría un poco en cuáles son los desafíos de nuestro país para la implementación o para ubicar la perspectiva filosofía para niños en Colombia. Desafíos y digamos, sí, todos los desafíos que tendríamos.
¿Cuáles son esos desafíos y esos retos también? Profesor Francisco.
Bien, gracias Simón por ese espacio. Efectivamente, hay unos espacios de reflexión dentro de filosofía para niños, y es el destacar el valor de la pregunta. Efectivamente, Diego Pineda, que es como un líder significativo a nivel histórico de filosofía para niños en Colombia, hace alusión al rol de la pregunta, el poder que tiene la pregunta para organizar las ideas. Cada vez que se genera una pregunta, hay unas ideas dando vueltas en el cerebro. Y lograr concretar la pregunta es el principio para ordenarlas y darle solución. Entonces la pregunta que yo generaría en este momento va ligada a lo que plantea Andrea, es ¿por qué pensar mejor por sí mismos en Colombia? ¿Por qué pensar mejor por sí mismos en Colombia? Y la respuesta la dejaría para que la podamos debatir en ese primer encuentro que vamos a tener el 27 y 28 de mayo.
Bien, preguntas que nos van también perfilando, que nos van situando, que nos van acercando a este primer encuentro. Doctor Oscar Pulido.
Bueno, pues yo tengo muchas preguntas, pero una que siempre me ronda la cabeza a propósito de los trabajos y de las experiencias es cómo vamos logrando los adultos, a través de qué estrategias, de qué actitudes, de qué formas vamos logrando escuchar más a los niños, a las niñas y en general a la infancia, porque creo que de esa escucha podríamos aprender muchísimo más y podríamos tener otras prácticas tanto en la educación como en la sociedad.
Bueno, ahí tenemos la pregunta también que se gesta en virtud de cómo nosotros podemos ir acompañando este tipo de experiencias y procesos. Bueno, yo también tengo mi pregunta, y la pregunta tiene que ver mucho con cómo la propuesta de filosofía para niños le aporta la transformación social de un país como el nuestro, ¿no? De un país que cotidianamente vive en función, en algunos sectores, de focalizar y de ser miradas fundamentalistas, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo. ¿Cómo salirnos de ese marco doctrinal que no permite que pensemos por sí mismos y nos sitúe también en una perspectiva de transformación social? Antes de finalizar, por aquí Luis Eduardo Pérez Marrugo nos dice lo siguiente: se requiere concebir la infancia como un estado y no como una etapa. La unidad de la infancia en cada instante de nuestras vidas sintetizadas en una vida implicaría la transformación de las sociedades, las escuelas, la formación y las prácticas pedagógicas. Entonces, aquí tenemos miradas que aportan a este espacio. Recordemos entonces, compañeros, fechas de nuestro evento y por último, últimas invitaciones, 15 segundos para que cada uno de ustedes haga la invitación a las personas, a los diversos maestros, a todas las personas a las cuales va dirigido este espacio tan significativo del primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Así que, ¿quién se anima? 15 segunditos, una invitación final.
Profesor Gracias, Francisco. Simón. Sí, yo considero que es importante precisar para cerrar, y cuando hablamos de prácticas en filosofía para niños, no solo nos limitamos al currículo formal, sino que también hay prácticas sociales, que las acciones artísticas también son experiencias que generan pensamiento y generan cambio. Entonces, esas prácticas sociales no formales también están invitadas a este primer encuentro.
Muchas gracias. Profesora Andrea.
Pues le damos la invitación a todas las personas que se encuentren interesadas, maestros, estudiantes, jóvenes, investigadores, semilleros en la relación filosofía para niños, infancia y educación. Digamos que creo que es un espacio para reconocer las propuestas que se han hecho en nuestro país y seguir pensando estos aspectos y relaciones.
Muchas gracias. Maestro Oscar Pulido.
Bueno, pues sí, también invitar a este encuentro y recordarles que es un encuentro del pensamiento y para el pensamiento. Esperamos que durante esos dos días de trabajo rigurosamente académico, pero también afectivo, experiencial, podamos hacer un panorama, un mapa de lo que pasa con estas propuestas en Colombia. Y entonces los y las esperamos a que piensen con nosotros, experimenten con nosotros y podamos desde ahí pensar posibilidades y maneras de estar y vivir en esta sociedad.
Gracias, maestro Oscar Pulido. Bueno, y recordarles que también ese enlace que hemos compartido, allí pueden encontrar los formularios, ¿no? de inscripción, tanto como asistentes, como ponentes, talleristas, si quieren presentar también póster, infografías, allí encuentran toda la información referida. Muchas gracias, queridos compañeros, maestros, profesores, Francisco, Liliana, profesor Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, Simón, y a la Uniminuto Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Andrea, gracias, Oscar, y gracias, Simón. Ha sido un espacio fantástico.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. No lo olviden, primer encuentro de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y Niñas, Experiencias y Perspectivas, mayo 27 y 28. Mayo 27 y 28, váyanse agendando y vayan también apostándole a presentar sus experiencias en el marco de este importante. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, ahí está mi servidor de todos ustedes, y Antonio Dumet se despide, agradeciéndoles a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio, de Marfil Educación Filosófica. Esta ha sido una producción orientada por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. A todos ustedes, feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.